54 y a esta hora tenemos lista la segunda parte, Hassan, de nuestra crónica, informe especial, a propósito de los 30 años de Armero, de los hechos de Armero, la avalancha de Armero que sepultó a más de 25.000 personas. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Fabián Yáñez, hoy desde Cartagena, la FM Noticias.
Armero, la horrible noche.
Averigüen cuántas habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron.
1.600 personas vivían en el barrio 20 de julio de Armero. Cerca, sobre el Alto de la Cruz, una peña a 200 metros de altura, pasaban la noche Clara, su familia y 150 de sus vecinos. Sobrevivieron.
Pues esa noche no se puede divisar nada, simplemente como a las 12 de la noche se sintió, fue un frío impresionante en Armero, fue un frío tan sepulcral que jamás lo habíamos sentido.
A las 4 de la mañana comenzó a llegar la ayuda.
El transmóvil número 1 de RCN ha llegado a las calles de Armero, a las primeras calles de la población. ¿Me está escuchando en Armero, Eduardo Lozano?
Sí, señor, aquí estoy pendiente de su información, adelante.
No sabíamos lo que estaba pasando abajo, la gente gritaba, por favor, ayúdeme en medio de esa oscuridad. Y ya cuando amaneció a las 5 de la mañana, fue cuando pasó la primera avioneta, la que siempre pasaba por los cultivos.
Maniobrada por el piloto Fernando Rivera.
Que usted, como fue el primer piloto que sobrevoló Armero, ¿qué observó desde el aire?
Está en un 95% destruido, que lo único que quedó fue un centenar de casas, de resto quedó todo arrasado totalmente, quedó Armero, no vi sobrevivientes.
Y desde la montaña donde estábamos nos asomamos hacia abajo y se veía, era una nube blanca que cubría Armero y no se veía Armero por ningún lado.
Armero, un radio de transistores.
El balance de lo último que ha ocurrido. Transmóvil número 1, Eduardo Lozano, Francisco Tulande, desde las inmediaciones de Armero, en el Tolima.
Mire, Juan y Andrés, esto no es un informe, es una súplica. La situación en Guayabal ha tomado caracteres dramáticos. Falta en esta zona agua, comida, material quirúrgico, vestidos de cirugía, colchones. Hay más de 4.000 sobrevivientes y heridos.
La luz trajo consigo los números del desastre.
Ambalema, damnificados 218. Anzoátegui, damnificados 180. Armero, viviendas destruidas 4.033. Estimativo de desaparecidos y muertos 20.354. Damnificados 4.676.
Pensé que ya lo había olvidado, ¿no? Mucha gente muerta en el lodo. Ahí boca abajo, señoras ancianas con estacas clavadas a sus manitos, amigos, compañeros de colegio. Vi a uno de ellos ahí en el lodo y es lo que más me duele.
¿Cómo se llamaba
él? Elvis Neira.
¿Cuántos años tenía?
La misma edad mía, 17 años. Él estaba con su carita de medio nado sobre el lodo. Esa imagen jamás se va a olvidar de mí. Gracias a Dios mi papá había sacado la grabadora que le había comentado y por medio de ella escuchamos a Juan Gozaín que hablaba que si de pronto había sobrevivientes, que no fuéramos a tomar agua ni fuéramos a ordeñar las vacas porque todo eso estaba contaminado.
Sin teléfono ni luz, la radio era el único puente entre los sobrevivientes y sus familias fuera de Armero.
Nosotros somos compañeros de Oscar Ramos, de la ciudad de Neiva. Queremos informarle a su señora madre que él se encuentra en perfectas condiciones. Todos los estudiantes de la granja nos encontramos en buen estado.
¿Señora, lo oyó?
Sí, gracias.
¿No sabe cuánto nos alegra poder llevarle esta noticia?
Ay, gracias.
Bendito sea Dios, señora Betty.
5.000 personas no murieron ese 13 de noviembre, pero huir del pueblo era otra cosa.
Mi papá tomó la determinación de que saliéramos porque después él conocía esa parte de la montaña y para poder salir a Guayabal teníamos que haber caminado. Duramos prácticamente 3 días hasta que pudimos salir.
Estamos aquí en directo desde Guayabal. Digamos que ha cesado esta horrible noche de pesadilla aquí.
Omaira es Armero.
Yo soy Leonardo Hernández, tengo 52 años y estuve con la Cruz Roja atendiendo el evento de Armero.
Leonardo era rescatista y llegó el jueves 14 de noviembre a la zona del desastre.
Llegamos a Mariquita, estábamos en el aeropuerto esperando que nos recogieran, llegaron 3 helicópteros y los helicópteros venían con pacientes dentro y los pacientes parecían esculturas de barro.
Cuando salimos ya llevamos prácticamente 3 días sin comer y sin tomar agua, parecíamos zombies.
A la 1 de la tarde el helicóptero bajó en Armero. Allí, Leonardo halló su misión.
Necesitamos una motobomba para acá, una niña que está tapada.
O sea, el familiar, pues, sí, el cadáver del familiar tiene así a la niña, pero ella está viva.
Sí, la niña está viva.
Era Omaira Sánchez, de 13 años, atrapada porque una barra metálica atravesaba su cadera.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude.
Ahí empezamos a tratar de sacarla. Nos turnábamos con personas que estaban en la zona, otros equipos, gente de defensa civil, bomberos. Entonces, cuando ya terminaba la operación aérea, volvíamos y estábamos la mayor tiempo, toda la noche con ella.
Había momentos en que ella deliraba y caía en depresión. No, me voy rápido porque tengo que hacer las tareas. Me voy para el colegio. Se ponía a cantar temas religiosos.
¿Cuánto tiempo duró ella ahí? La tragedia fue el miércoles hasta el sábado, que falleció como a las 8 de la mañana.
Todo el mundo en silencio y empezaron a desfilar los compañeros hacia allá, ¿no? Murió Mayra, se infartó.
¿Recuerda el momento en que se fue?
Sí, claro, sentí muchas culpas, sí, como pensar, habríamos podido llevar otras cosas, pero hacer cualquier cosa heroica con Omaira, como una amputación o algo así, era impensable.
Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano, y yo, adiós, madre.
Armero, la ciudad perdida.
¿No volvió a Armero?
No, no he vuelto. No he vuelto porque es triste ver el pueblo donde uno nació, donde se compartió tantas cosas bellas, que terminara todo así. Yo prefiero tenerlo como si se hubiera congelado en el tiempo, como lo dejé ese 13 antes de que pasara todo. Eso duele.
Adiós, madre.
La FM Noticias.